Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Colombia. Refuerzan seguridad en las calles por temores a ataques del Ejército de Liberación Nacional.
Perú, presidente se vacuna contra el COVID-19.
Venezuela, Maduro anuncia la llegada de 100.000 vacunas Sputnik V para la próxima semana.
México, se observa tendencia hacia la baja en el número de contagios de COVID-19.
Panamá, aumentan las protestas contra la corrupción en todo el país.
Ecuador, Correa califica de ridículas las acusaciones en su contra por parte del candidato Yacu Pérez.
España. Madrid rechaza que se prescindan de comunidades autónomas para reparto de fondos europeos.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
En Colombia, un total de 33.000 policías nuevos serán incorporados al servicio este año y en el 2022. Estarán destinados a garantizar la seguridad ciudadana en las calles del país, informa Hispan TV. Así lo anunció el ministro de Defensa, Diego Molano.
De la decisión, con las instrucciones que daba el presidente Duque, de llevar y tener 33.000 policías que fortalezcan la seguridad ciudadana en los años 2021 y 2022. Solo en un esfuerzo conjuntos, más unidos, seremos más fuertes, habrá más seguridad.
La Policía Nacional, por su parte, informó que está investigando y monitoreando las actividades de los guerrilleros.
Así lo dijo el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.
Estamos precisamente en la recolección y la evaluación de la información. Como usted lo dice, hay informaciones que son recurrentes en las intenciones del ELN de afectar por lo general a la población civil.
El gobierno colombiano anunció anteriormente que la embajada cubana le alertó a través de una carta a la Cancillería sobre un plan de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional para atacar en Bogotá en los próximos días.
Desde mayo de 2018, La Habana alberga a una delegación del Ejército de Liberación Nacional. Los rebeldes venían actuando como negociadores ante el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en busca de un pacto de paz.
El gobierno del presidente Iván Duque rompió los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y no ha cumplido los compromisos del pacto con las FARC.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, 22 de los líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados en 2021 y 1.138 desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.
La carta del embajador cubano a la Cancillería de Colombia se da en un contexto de tirantez entre ambas naciones a raíz de que el pasado 11 de enero la administración del entonces presidente estadounidense Donald Trump incluyó de nuevo a Cuba en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, entre otros motivos porque alberga en La Habana a los negociadores de paz del ELN, organización que Washington considera terrorista.
El presidente de Perú, Francisco Sagasti, recibió el 9 de febrero su primera dosis de la vacuna china Sinopharm contra el COVID-19 en un hospital militar de Lima, en el marco del inicio de la campaña de vacunación en la capital, informa RT.
Sagasti exhortó a todos los peruanos a vacunarse e insistió en que esa es la mejor opción para la salud pública.
Y estamos absolutamente seguros que todos los peruanos y peruanas pondrán el hombro por el Perú a la hora de vacunarse. Vacunémonos todos, es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, por nuestros seres queridos y por el Perú.
Según los últimos datos disponibles en Perú, se han registrado 1,2 millones de casos y 42.626 fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que su país recibirá la próxima semana las primeras 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, informa RT.
El mandatario indicó que el personal sanitario será el primero en inmunizarse.
Nos anuncian la primera llegada de las 100.000 vacunas Sputnik V. Y cuando empiecen el proceso de vacunación, vamos a vacunar a todo el personal médico, a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables, y después vamos a la vacunación de los maestros, las maestras, los educadores y el movimiento Somos Venezuela en pleno.
El gobierno de México anunció que actualmente el país experimenta una tendencia a la baja en el índice de contagios de COVID-19, al tiempo que prevé ampliar el plan de vacunación para inmunizar a los adultos mayores antes de abril, informa Telesur.
Las alertas se encendieron en la capital, Ciudad de México, desde finales del año pasado, cuando la capacidad hospitalaria llegó a su límite.
Por estos días, el porcentaje de camas ocupadas se redujo a un 75%. Esta misma tendencia se repite en otros estados del territorio mexicano, donde también había preocupación por el repunte de casos.
Sobre estos datos alentadores habló Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.
Tenemos un cambio de menos 33% al inicio de la semana, que como suele ocurrir se va reduciendo, y en este caso hoy martes presentamos menos 32%. Seguramente al final de la semana será de menor tamaño, pero seguirá un cambio a la baja muy importante que ya sugiere una tendencia de cambio hacia la baja.
Por su parte, Marcelo Ebrard, canciller de México, comunicó que su país está recibiendo vacunas de distintos países del mundo.
México está trayendo vacunas ¿de dónde? Bélgica, Moscú, de Argentina, de Corea del Sur y de la India. Y todo eso es lo que estamos haciendo, por eso es la orden que nos dio el presidente. Búsquenlo en todos los países que lo estén produciendo.
La última semana de febrero y todo el mes de marzo serán cruciales para el avance del Plan Nacional Anti-COVID, puesto en marcha el 24 de diciembre de 2020.
De acuerdo con el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, en su último informe, la corrupción se ha convertido en la principal preocupación de los panameños en los últimos meses, mientras la desigualdad ha pasado al segundo lugar, informa Hispan TV. Así lo expresó Harry Brown Arauz, director del centro.
A mí me da la impresión, John, que la población panameña estaría entendiendo la corrupción como un problema en el que hay muchos actores. No solamente el gobierno, sino que también está incluyendo a actores privados. ¿Y por qué sería eso? Porque posiblemente, y esto es lo que queremos ir comprobando, una de las cosas que queremos ir comprobando a través del tiempo, posiblemente la población panameña está entendiendo la corrupción como un significante vacío que explica todos los demás problemas del país.
Las protestas contra la corrupción se han incrementado en la ciudad de Panamá, sustentando las preocupaciones recogidas en el informe del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, cuya encuesta también arroja cifras determinantes, como apenas el 11% de aceptación que tiene la gestión de gobierno actual, envuelta en supuestos actos de corrupción relacionados a sobrecostos en artículos de salud para tratar el COVID-19 o la mala distribución de las vacunas.
Sobre este tema hablaron los manifestantes en entrevistas con Hispan TV.
Como lo dice la pancarta, cuando se roba la nación, se roba la salud, se roba la educación, se roba las viviendas, se roba el agua potable, se roba las carreteras. Porque se le roba al pueblo. Le digo a los gobernantes, dejen de robar, cínicos ladrones.
Estamos hartas de tanto corrupción, la falta de transparencia de dónde se están yendo nuestros impuestos. No podemos seguir pensando que podamos durar un año más así. Necesitamos que haya rendición de cuentas, que haya transparencia y sobre todo que la vacuna le tenga que llegar a la primera fila de médicos, que son los verdaderos héroes.
A raíz de lo que pasó en esta semana, ¿no? Con el Ministerio de Cultura y la empresa del señor Dawson, yo creo que mucha más gente, esto ha activado al teatrista en general, al artista, pero también a otros grupos a manifestarse, y creo que ya la olla de presión está llegando a su límite.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó de ridículas las acusaciones que hace el candidato presidencial Yacu Pérez y el movimiento Pachakutik, al que representa, sobre su participación en un pacto oligárquico para cometer un presunto fraude que dejaría al aspirante indigenista fuera de la segunda vuelta de los comicios para elegir al nuevo mandatario del país, informa RT.
Bueno, el chiste se cuenta solo, ¿no? El Consejo Nacional Electoral lo manejan ellos, la presidenta del Consejo Nacional de Pachacutic me eliminaron. Pidieron ser candidato por todos los medios que hicieron impedir la participación del trobinomio, impidieron los spots con mi imagen, con mi voz. El único problema es que sé contar y digo la verdad, ¿no? Y no caigo en el ridículo de los políticos de siempre. El CNE dijo, en base de muy débiles cálculos, en lugar de decir hay un empate, tengo el segundo lugar, que estaba segundo Yacu, ahora han armado esta narrativa de fraude y no solo eso, ahora soy yo el que realizo el fraude. Ya es ridículo realmente.
El fin de semana podría finalizar el escrutinio de la votación para presidente, en la que los candidatos Guillermo Lasso de derecha y Yacu Pérez, representante del movimiento indígena, disputan de momento, voto a voto, el pase a la segunda vuelta electoral.
De acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, Pérez se ubica hasta el momento en segundo lugar para entrar en el balotaje, junto con el candidato Andrés Arauz, de la Alianza Unión por la Esperanza, que ganó la primera vuelta.
La Comunidad de Madrid ha lamentado que el gobierno central no haya tenido en cuenta a las comunidades autónomas para decidir el destino de los fondos en materia de educación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un proyecto de país que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo tras la crisis provocada por la pandemia, así como para responder a los retos de la próxima década, informa Europa Press.
Así lo ha manifestado el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio.
Desgraciadamente he tenido que manifestar en la conferencia de educación que no se ha consultado a las comunidades autónomas sobre el destino de los fondos europeos de recuperación, transformación y resiliencia, y eso va a limitar su eficacia. Las comunidades autónomas son las gestoras de la educación y las que conocen de primera mano sus problemas. Es increíble que no se nos haya tenido en cuenta. De las 13 comunidades que han intervenido, 8 han criticado esta forma de actuar. El Ministerio ha olvidado aspectos muy importantes como la formación del profesorado y su carrera, aspectos en los que la Comunidad de Madrid quería avanzar con decisión. Tampoco se ha garantizado la inversión en la renovación y rehabilitación de los centros educativos, otra ocasión perdida. Muchos recursos europeos se van a perder o malgastar por la siempre mala gestión del Gobierno de España. Además de excluirnos del diseño, el Ministerio está siendo muy lento en la asignación de los fondos. A día de hoy no sabemos con qué recursos contamos. Este gobierno se centra más en la propaganda. Nos hace pensar que los fondos europeos son suyos, como las vacunas, y no en resolver los problemas importantes que existen en nuestro país.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.